13-0 en perspectiva.
Buen día, profe.
Buen día, Emiliano.
Hoy vuelve a jugar la selección sub-17 de fútbol. Está en el Mundial.
Exactamente. Estamos hablando del Mundial que se está desarrollando en Emiratos Árabes y que hoy tiene el cierre de un par de grupos, entre otros el grupo de Uruguay, que estará finalizando su participación. La de los que clasifiquen seguirán adelante. A partir de las 11 del mediodía, donde Uruguay estará enfrentando a la selección italiana, y simultáneamente a ese partido se estará jugando el de Costa de Marfil frente a Nueva Zelanda para definir cómo termina este grupo y cómo quedan clasificados los equipos. Un dato primero que es el que me resultó más fuerte, que no lo había percibido, y es que en los campeonatos mundiales de sub-17, Uruguay, cuando se enfrentó a equipos europeos, nunca les ganó. No pudo con España, con Polonia, con Turquía, con Italia, con Inglaterra. O perdió o empató con equipos europeos, pero nunca les pudo ganar. Y pese a eso, fue vicecampeón mundial en el último torneo. Terminó segundo en México, pese a no poder ganarle a los equipos
europeos. Vamos a ver si hoy se rompe ese maleficio.
Es un dato porque era algo que también pasaba con la selección mayor, que nos costaba ganarle a los equipos europeos de primer nivel. De hecho, en el campeonato del mundo los principales problemas los tuvo cuando le llegó la hora de enfrentar a Holanda y Alemania. Algunas cosas. Va a tener tres cambios el equipo, según el técnico Coito, que va a ser el ingreso de Ávila por Enrique Echeverri, el de Facundo Spitaleche por Kevin Méndez y el de Gonzalo La Torres por Franco Acosta. El técnico dijo que quería darle descanso a algunos jugadores y que además quería cuidar a un par de ellos que tienen tarjeta amarilla, como es el caso de Enrique Echeverri y de Kevin Méndez. Así que el equipo irá con Cardoso en el arco, Ávila, Bregonis, Busquiasu y Suárez, Otormín, Pisichilo, Fabres y Benítez, y Spitaleche con La Torre en el ataque. ¿Qué puede pasar? Bueno, empecemos. Uruguay en este momento tiene 4 puntos. Si gana este partido, terminará primero. Siendo el primero del grupo, va a jugar contra el que salga segundo en el grupo F, o sea, podría ser su rival, perdón, el que salga segundo del grupo C, su rival probablemente sea Uzbekistán. Si empata, terminará segundo en el grupo y ahí va a ir a jugar frente al que salga segundo del grupo F, que probablemente sea Suecia. Y si pierde, dependiendo del otro resultado y de la diferencia de goles y de lo que pase en otros grupos, porque recordemos que de los 6 que salen tercero, los 4 mejores pasan a la segunda fase, y con 4 puntos es muy probable que Uruguay, aún perdiendo, clasifique por puntos. Bueno, allí tendrá que enfrentarse con el ganador de algún grupo. Podrá volver a jugar frente a Italia o contra Brasil, que ha goleado en sus 2 partidos, o frente a Marruecos y Japón, o Japón, que son los que encabezan otro grupo. Porque ahí hay una especie como de sorteo que es difícil de explicarlo, porque hay toda una, es decir, es los que están terceros, pero ahí hay un ordenamiento dentro de los que están terceros, y es una cosa algo así. Si tú que sabes de matemática, sabes de ese juego, si son A, B, C, A va a tal lado, B a tal lado y C a tal lado, si son A, C, D y F, porque claro, es como que hay que esperar.
Mejor.
Si sale tercero, hay que esperar a ver contra quién juega y cuándo lo hace. Así que bueno,
¿Con qué interés vas a observar el partido? Te digo porque hemos estado charlando ya contigo a propósito de esta selección sub-17. En estos días llama la atención, tiene pendientes a buena parte de los futboleros uruguayos. Pero también está aquel comentario que en su momento hiciste a propósito de que con determinado nivel de edad de los jugadores de las selecciones, quizás había un exceso de expectativas, ¿no? Había una sobreexposición. ¿Cómo estás con ese factor?
Y bueno, yo sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que en realidad también hay una cosa, y es que el reclamo de la gente sobre lo que pasa con las selecciones sub-17 es muy importante. Es decir, yo tengo la sensación que son chicos que son muy jóvenes y que el primer dato es que nosotros no A ver, estamos hablando de niños casi, o jóvenes adolescentes que recién están empezando en el fútbol. Muchos de ellos ni siquiera llegan después a jugar en primera división. Yo creo que con las selecciones uruguayas se está dando un proceso diferente, y es que el nivel de trabajo que se hace con estos chicos es tal que la mayoría de ellos después termina integrando un equipo de primera división, o algunos de ellos incluso hasta la selección mayor. Pero de cualquier manera siguen siendo muy jóvenes, y sobre ellos se pone una presión muy grande, ¿no? La sociedad entera uruguaya está atento con lo que pasa con la sub-17. Uh-huh. Y entonces a mí me parece que no es bueno para ellos.
Tiene un lado positivo, que es que se les presta atención, que
sí,
no se los ignora, no se los ningunea, y un lado, no sé si negativo o quizás riesgoso, que es cargarles demasiada responsabilidad encima, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, en realidad hay algo que yo no me puedo abstraer de lo que es el sentimiento de la gente. Todo el mundo habla de la sub-17. Uh-huh. Es decir, en Uruguay se ha generado un fenómeno en los últimos años donde todos hablamos de lo que pasa con las selecciones uruguayas. Uh-huh. Es como que es una de esas grandes satisfacciones que tenemos casi siempre, y entonces nos despierta admiración. Y ya hablamos de algunos nombres, y ya hablamos, por ejemplo, del chico Kevin Méndez, el delantero, que ya se... Ayer alguien ya mandaba mensajes, sí, va a jugar en el Manchester. No, pues ayer estábamos mirando el partido entre Barcelona y el Milan, y decíamos, ¿cómo somos de exigentes los uruguayos que queremos ganar a todo el mundo? Y en el partido que se estaba jugando no había un jugador uruguayo en ese partido, que era entre dos de los mejores equipos del mundo. Estaba lleno de argentinos y brasileños. Cuando juegan Real Madrid y Barcelona no hay un jugador uruguayo. O sea, nuestros jugadores son buenos, pero no llegan a tal nivel de poder estar junto con los mejores del mundo. Y entonces ya la gente mandaba, sí, pero ahora Kevin Méndez va a saber que va a llegar. O sea, ya le estamos poniendo en un jugador de 16 años la expectativa que nos dé la satisfacción de ver un partido, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, y que haya un jugador uruguayo. Pero bueno, igual me gusta verlo jugar, ¿no? Sobre todo para ver el talento que puedan tener algunos chicos desde el punto de vista individual, siendo consciente que muchas veces, y por eso digo, no, fíjense que Uruguay le ganó 7-0 a la selección de Nueva Zelanda, y después apenas Italia le pudo ganar 1-0, y capaz que hoy los resultados que se dan son total, no hay regularidad a esa edad, se dan situaciones a veces muy extremas. Pero bueno, son los chicos que están en el proceso de formación de las selecciones uruguayas, y a los que de repente en 6-7 años los estamos viendo jugar, ojalá que un campeonato del mundo.
Bruno, desde la audiencia, dice, la presión no es más que la que sus propias familias le ponen. Sí. Su futuro son ellos, dice.
Sí, claro, es cierto, pero también es cierto que hay algunos momentos en algunas edades... las presiones de la familia son las presiones más importantes, sí. Y que por algo son adolescentes, y bueno, podríamos entrar a discutir esto con alguien, un educador, en el sentido de que a veces no son capaces de manejar sus propias presiones y todavía no están en condiciones de definir su futuro. Uh-huh. O sea, el futuro de muchos jóvenes de a esta edad no pueden resolverlo ellos, pero bueno, son discusiones que están incluso de alguna manera hasta hoy cimentadas en otros aspectos políticos que hablan de las edades y de cuál es la responsabilidad de los jóvenes frente a sus actos, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo para que yo por lo menos me ponga a discutir.
A las 11 de la mañana, entonces, Uruguay, Italia, selecciones sub-17 en el Mundial. Estaremos pendientes del resultado. Bueno, y mañana volvemos a charlar, profe.
Hasta mañana.